6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Deja despedirme despacio, deja que me despida despacio. Déjame dar el último adiós con tranquilidad, ya que todo se ha acabado. Eso dice esta vieja canción en yidis, la lengua de los judíos en el centro y en el este de Europa. Es una canción de los judíos que se despiden de la ciudad ucraniana de Odessa. Muchos de esos judíos fueron masacrados por los nazis, otros huyeron y habían vuelto a Odessa, pero ahora otra vez muchos judíos están huyendo, esta vez de las bombas de Putin. El violín desgarrado de esta canción judía nos sirve para llorar a los caídos en la invasión de Ucrania. Dice Naciones Unidas que hay casi 900 civiles muertos y seguramente son muchos más. Esta guerra deja muchos muertos ucranianos y muchos muertos rusos. Según los servicios de inteligencia occidentales, las tropas invasoras, las tropas de Putin, en estos 23 días de guerra, han perdido el 10% de sus carros de combate y han tenido tantas bajas como Estados Unidos en Irak y en Afganistán durante 20 años. Podrían haber muerto 7.000 soldados rusos. Esta es la voz de Leonid Paktisev. Leonid Paktisev, afortunadamente, no está entre los soldados fallecidos. Ese es el momento en el que Leonid, un chico nacido en un pueblo pequeño de Siberia, que es francotirador, era interceptado por soldados ucranianos y hecho preso. Resultó herido, hecho prisionero en los primeros días de la invasión. Su familia no sabía que Leonid estaba en el frente. De hecho, cuando fue apresado, le mandó un vídeo a su hermano que no daba crédito a lo que estaba viendo. Lo mismo le ha pasado a muchas familias rusas. Muchas familias rusas que se han enterado de que su hijo, hermano, estaba en la guerra de pronto porque se les ha mandado un vídeo, porque ellos le han mandado un vídeo. Los soldados que están invadiendo Ucrania, cuando son detenidos, cuando son hechos prisioneros, dicen que no sabían que iban a la guerra y que pensaban que iban a hacer unas maniobras militares. La madre de Leonid Paktisev ha tenido suerte. No han tenido suerte las madres, las novias, las mujeres de otros 7.000 soldados. Ya digo que estamos ante una tragedia mayor que la que vivió Rusia cuando invadió Afganistán. Hay una periodista rusa, bielorrusa, Svetlana Alexievich, que fue, por cierto, premio Nobel de Literatura en 2015, que escribió un libro durísimo pero decisivo. El libro se llama Los muchachos de Zinc. El título es Los muchachos de Zinc porque los ataúdes en los que volvían los cadáveres de los soldados rusos de Afganistán eran ataúdes de zinc. Bueno, pues Svetlana hizo un trabajo descomunal porque entrevistó a 100 soldados y a 100 madres de soldados que contaban lo que fue aquella guerra. Ya digo que esta guerra ya está siendo peor para Rusia que lo que fue aquella guerra de Afganistán. Ya estoy preparada para yacer junto a la tumba de mi hijo, dice una de las primeras entrevistas, una de las primeras páginas de ese libro que ya digo es formidable, pero bastante duro. 7.000 ataúdes de zinc son muchos ataúdes. Putin está estancado, por eso provoca más dolor, por eso parece que ha alistado a miles de sirios que tienen experiencia de combate, por eso hoy, quizá hoy, por eso ha dado un baño de multitudes y ha llenado un estadio en Moscú para seguramente ocultar cómo está fracasando en esta guerra. En ese estadio Putin ha utilizado la Biblia para justificar la invasión. O sea que lo que ha hecho Putin hoy ha sido una gran blasfemia. ha pronunciado una gran blasfemia. Siempre que se utiliza el nombre de Dios para justificar la violencia, se blasfema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que Moscú y Kiev han acercado al máximo posible su postura sobre el estatus neutral de Ucrania con respecto a la OTAN, mientras que están a mitad de camino en las conversaciones sobre la desmilitarización de ese país, según el jefe negociador de la delegación rusa, Vladimir Medinsky. La invasión rusa de Ucrania está aumentando las tasas de malnutrición en ambos países y, según advierte la ONU, puede causar un crecimiento de las hambrunas a nivel global. Asunción Serena.
Según indica el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, el hambre en el mundo ya había aumentado durante los últimos 3 años, pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia lleva el hambre a otros lugares del planeta. Michael Fakhry recuerda en un comunicado que Ucrania y Rusia están entre los 5 primeros exportadores de cereales del mundo y el conflicto actual ya está teniendo consecuencias en lugares como Egipto, Turquía, Bangladesh o Irán, que importan más del 60% de su trigo de esos países, y plantea además el riesgo de que se extienda a otros como Líbano, Túnez o Pakistán. Ucrania ya ha advertido esta semana a la Organización Mundial del Comercio que si el conflicto se prolonga podría verse obligada a restringir sus exportaciones de alimentos.
Y contamos que Marruecos asegura que el gobierno español apoya su propuesta de autonomía del Sáhara. Según Rabat, así se lo habría dicho Pedro Sánchez en una carta al rey Mohamed VI, en la que confirma que esa propuesta es la más seria y realista. Si se confirma esta versión de Rabat, supondría un giro radical en la postura de España, que hasta ahora siempre apostaba por un acuerdo entre todas las partes auspiciado por la ONU. Marruecos quiere una autonomía siempre, eso sí, bajo la soberanía de Rabat. Beatriz Mesa.
Es la primera vez que un gobierno español se declara en favor del proyecto de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como solución al conflicto que estalló en el año 75. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera esta propuesta de autonomía como una base seria, creíble y realista. Lo que viene a decir este proyecto de autonomía es que se haría una transferencia de atribuciones desde la capital, desde Rabat, hacia el Sáhara como una región propia, es decir, un modelo que se inspiraría del de España. Según Pedro Sánchez, en su misiva que ha dirigido al gabinete real marroquí, la prosperidad de Marruecos está ligada a la de España y viceversa. Es determinante esta frase del presidente español, quien asegura además que los destinos de los dos pueblos están unidos de la misma forma. Es una nueva retórica, la de España, que marca un antes y un después en la historia bilateral de los países vecinos.
Estamos hablando, por tanto, de que ha sido Marruecos el que ha asegurado que el gobierno español apoya esta propuesta. Ya hay reacción también del gobierno de España y un comunicado ahora mismo que nos acaba de llegar, que dice que hoy se inicia una nueva etapa de la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente. Esta nueva etapa se desarrollará tal y como indican los comunicados del gobierno de Marruecos en una hoja de ruta clara y ambiciosa. Todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países. Y contamos también que a esta hora comienza en Marín, Pontevedra, la misa funeral por los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero Vila de Pitancho el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá. Los reyes Felipe y Leticia asisten a la misa, que está presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Ahí está nuestro compañero Pablo Romero.
Los queremos en casa. La pancarta que han puesto a la entrada a la iglesia, que recuerda la falta de los 12 desaparecidos en este funeral. Dos fotos del barco y ese mensaje al gobierno, aquí representado por el ministro de Pesca, Luis Planas. Los reyes están ya en la misa oficiada por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, después de haberse reunido con las familias. Entre ellos también estaba Samuel Kessy, el marinero de Ghana, superviviente, que ha querido acompañarlos en su encuentro con los monarcas. Aquí fuera mucha expectación fuera del Templo Nuevo, donde hay cámaras para seguir la ceremonia.
Y hoy hemos conocido la nueva convocatoria de la selección española de fútbol, Abel Madrigal.
Destacan las novedades de David Raya, portero del Brentford, Marcos Alonso y Diego Llorente. No están ni David De Gea ni Busquets, que ha pactado con Luis Enrique descansar esa semana. España se medirá en sendos amistosos el 26 y 29 de marzo a Albania e Islandia. A falta de solo 2 convocatorias más para la definitiva del Mundial de Qatar, Luis Enrique ha especulado con un posible regreso de Gerard Piqué.
Bueno, es un jugador español y que cumple cualquier requisito que necesite para poder venir a la selección. Es una posibilidad. Si es español y él quiere y tiene ganas, podría ser.
Además, ya conocemos los rivales de los españoles en Europa. En los cuartos de Champions, el Real Madrid se enfrentará al Chelsea, el Atleti al Manchester City y el Villarreal al Bayern. En los cuartos de la Europa League, el FC Barcelona jugará contra el Eintracht de Frankfurt. Por cierto, es noticia de última hora la lesión de Serginho Dest. El lateral azulgrana es baja para el Clásico al sufrir una lesión muscular en su bíceps femoral de la pierna izquierda. En la Liga, a las 9 recibe el Atlético al Getafe y en segunda el Huesca se mide al Burgos. En baloncesto, también a las 9, el Barça se la juega ante el Estrella Roja en Euroliga. Todo esto lo podrás seguir en Tiempo de Juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente nuboso, 13 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana sin lluvia, pero con bastantes nubes y máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Pedales del Río hacia la A4. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y A5 Arroyo Molinos. Y también en la M40 en Villaverde, sentido A42. El 22% de las quejas planteadas al Defensor del Pueblo el pasado año se realizaron en la Comunidad de Madrid. De ellas, el defensor Ángel Gabilondo ha advertido al gobierno regional de Ayuso sobre los cortes de luz en la Cañada Real y las viviendas de Libima, entre otros asuntos. Las más de 6.300 quejas registradas en Madrid región en 2021 son 800 menos que las de 2020, pero superan con creces los escritos de otras comunidades. Escuchas La Tarde, te sigue contando Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La selectividad, la prueba de acceso a la universidad que lleva funcionando en España desde 1975, va a cambiar el año que viene. La reforma que plantea el Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría, es una prueba más parecida a los exámenes del informe PISA, que toma como referencia las competencias en matemáticas, en ciencias y lectura del alumnado de decenas de países. Este informe, que sale cada 3 años, no suele poner muy bien, como sabes, al sistema educativo español. ¿Quién recibe siempre las notas más altas? Finlandia. El equipo de La Tarde se trasladó a Finlandia para descubrir las claves del éxito de su sistema educativo. Mira, Javier es profesor de español allí y nos hablaba de cómo se selecciona precisamente al profesorado.
La escuela finlandesa está construida desde abajo. Eso quiere decir que los profesores pueden decidir entre todos cómo es su plan curricular. No es algo que se les imponga del ministerio. Y quiere decir que las escuelas pueden contratar a sus profesores. Están seleccionados con criterios que no solo son académicos, sino que también tienen en cuenta el que les guste trabajar con los niños, que tengan vocación para esto.
Es lo que le contaba a Fernando de Aro. Mark es profesor desde hace 10 años en Helsinki. Nos da otra clave, la organización de las materias.
Y en el currículum ya no tenemos contenidos. Desde el año 2016 solamente trabajamos con habilidades. Y muchas de ellas son transversales, es decir, que las tenemos que tocar desde diferentes asignaturas. No es verdad lo que se dice que en Finlandia se han eliminado las asignaturas. Tenemos asignaturas, pero ya no tenemos unos contenidos marcados, sino que a partir de unas habilidades vamos trabajando unos contenidos.
Y fíjate, los profesores no cobran especialmente bien en Finlandia y, sin embargo, es una de las carreras más solicitadas por los universitarios. ¿Por qué? Pues nos lo explica Mari Peteri, que es profesora y coordinadora de enseñanza bilingüe finés-español.
Esta profesión es una profesión bien valorada y realmente los padres apoyan nuestro trabajo. Creo que los profesores aquí en Finlandia piensan que es una profesión importante y puedes influir mucho en los alumnos y realmente tiene un significado completamente de otro tipo que muchas otras profesiones.
Podríamos decir, por tanto, que desde luego hay una selección diferente de los profesores, que prima muchísimo la vocación y que también se priman las habilidades y se valora mucho la profesión de maestro. Manuel García Sánchez es doctor en historia, es profesor de la Universidad de Barcelona, ensayista, crítico literario y, por encima de todo, como él mismo afirma, un candoroso maestro. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tienes un libro editado por ARPA, de momento solo en catalán, que se llama Finlandia, una apología de la educación pública en nuestro país. Bueno, hemos escuchado a varios profesores finlandeses. ¿Hay algo que podamos aprender realmente de su sistema?
A ver, en principio, evidentemente, recoger las tres intervenciones que se ha hablado de vocación, se ha hablado de reconocimiento social de la profesión de profesor o de maestro por la sociedad finlandesa, y evidentemente también de un aprendizaje competencial, ¿no? Esto que llaman habilidades es lo que nosotros llamamos competencias. Pero quizás se podría añadir una cosa que no se ha visto en estos cortes que habéis pasado, y es el problema de la financiación que recibe la escuela en Finlandia, casi rozando el 7% del PIB, cuando en España estamos en el 4,6. Yo creo que esto es fundamental, ¿no?
Claro, sí, la dotación al final también es una cuestión, claro, de dinero, ¿no? Hablábamos también al principio de la selectividad, ¿no? En tu libro, al comienzo del libro, calificas esta prueba como una prueba arbitraria e injusta que puede hacer que una persona no cumpla sus sueños o pueda acceder a esa vocación, ¿no? Por muy poco, a lo mejor. ¿Qué debería cambiar y cómo debería ser entonces?
Pues seguramente la selectividad, No digo que sea fácil, pero tendría que estar seguramente marcada por lo que son los intereses de los estudios que va a desarrollar en el futuro el alumno, ¿no? Porque, de hecho, la selectividad vuelve a evaluar lo que ya se ha evaluado en el bachillerato. Y yo, si quiero estudiar medicina, pues igual no me tienen que volver a evaluar de historia, porque yo ya he aprobado la historia en el bachillerato y puede suceder que el examen de historia de selectividad, una décima, me deje fuera de un grado de medicina o de matemáticas y física, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en España, pues igual que tenemos una gran tradición de multiplicar administraciones, pues también tenemos una tradición de multiplicar pruebas de examen, ¿no? O sea, si ya nos hemos evaluado de las materias troncales, ¿por qué no hacemos una selectividad que solo sea de materias específicas vinculadas a los estudios universitarios que queremos realizar?
¿Va en esa línea la reforma que se prepara?
Pues seguramente no, porque la reforma que se prepara va en la línea de que la prueba sea competencial, que no me parece mal, pero creo que volverá a evaluar las competencias globalmente de todas las materias. Y hay competencias que sí que son transversales, yo entiendo que la lengua es una competencia transversal, pero creo que, por ejemplo, la historia ha de ser transversal en el bachillerato, pero igual no ha de ser transversal en el acceso a una ingeniería.
Bueno, pues son algunas modificaciones, algunos cambios que tú propones también, efectivamente, en este libro del que estamos hablando. Si volvemos al tema del profesorado y hacemos también, pues eso, no sé si una comparación, pero bueno, tomando como punto de partida también lo que acabamos de escuchar, ¿no?, de los profesores en Finlandia, ¿cuál es el problema del profesorado aquí en España? ¿Hay algo que se puede mejorar y qué sería?
A ver, aquí el problema creo que en España del profesorado es evidentemente el acceso. No todo el mundo que, por ejemplo, estudia magisterio tiene igual vocación para ser profesor, ni van a veces los alumnos, digamos, con las notas mejores, o sea, los mejores alumnos. Entre otras cosas porque es una profesión que no tiene prestigio social. Tú lo habéis comentado, ¿no?, en los cortes. O sea, un profesor en España no está mal pagado, y en comparación está mejor pagado que en Finlandia, pero no es una profesión que tenga prestigio social. Y luego yo creo que el déficit más grande que existe en el profesorado en España, y ahora parlo de los que formamos parte de la función pública, es que una vez hemos aprobado las oposiciones y hemos aprobado el primer año en prácticas, podemos pasar 35 años de servicio sin enfrentarnos a una sola evaluación. Y yo creo que eso es nefasto para el sistema educativo.
O sea, que eres partidario de que se evalúe, por tanto, con cierta frecuencia, además, al profesorado.
Sí, habría que evaluar. Y una evaluación, evidentemente, no ha de ser únicamente cuantitativa a partir de las notas de mis alumnos, porque, evidentemente, dependerá de en qué barrio, en qué situación socioeconómica esté y con qué recursos dispongan las familias de nuestros alumnos, los resultados pueden ser mejores o peores, y por tanto se puede combinar con una evaluación cualitativa. Pero se puede hacer una evaluación simplemente de preguntarle, pues lo que a mí no me han preguntado en 30 años de docente de secundaria, a mí nunca me han preguntado, a ver, señor García, ¿usted se ha reciclado? Yo era catedrático de filosofía en el instituto, antes de ser profesor de historia. A mí nunca me preguntaron si yo me había reciclado en filosofía. Y yo me reciclaba para cobrar trienios y sexenios. Y valía cualquier tipo de curso, de formación. Yo podía hacer una formación en fotografía y me contaba igual. No, a mí me tendrían que exigir formarme en ciencias sociales y en filosofía, que es la materia que yo impartía. No que cualquier formación valga porque sume las horas mínimas que te piden para poder cobrar un sexenio, ¿no? Entonces eso no es realmente formación y puede ser una manera de evaluar a un profesor. También hay que preguntar a las familias, a los compañeros, hay que preguntar a los alumnos, ¿no? Si realmente el profesor o la profesora, ¿no? Realmente les ayuda en su proceso de aprendizaje. Y sí, sí. No nos ha de dar miedo. Y el profesor español, a diferencia del finlandés, donde las familias tienen un peso importante, muy importante en la escuela, aquí tenemos miedo a las familias, ¿no? Y evidentemente las familias financian la educación y creo que tienen el derecho a saber, no a decidir, pero sí a saber qué se explica en la escuela y cómo, y qué resultados obtienen.
Bueno, pues por lo tanto muchas cosas, muchos aspectos que mejorar, que lo reflejas precisamente en el libro. En cualquier caso, tú también dejas, digamos, una ventana abierta a la esperanza, en el sentido de que afirmas que nuestro sistema educativo no está tan mal. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Y bueno, ¿en qué tenemos que mejorar? Creo que ya lo hemos estado viendo. Seguramente habrá más cosas, pero ¿cuáles son entonces nuestros puntos fuertes?
Bueno, pues yo, por ejemplo, creo que uno de nuestros puntos fuertes, que a veces no... Por ejemplo, a veces no se comenta de Finlandia, que tiene uno de los índices de suicidio más altos del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, seguramente nuestro sistema, como mediterráneo que es, o latino, ¿no? Pues seguramente es un sistema en el que las personas, los alumnos, los profesores, recibimos un mejor acompañamiento emocional, por ejemplo, ¿no? Que no a veces en estas sociedades protestantes que a veces cogemos como modelo, ¿no? Y no explicamos un lado oscuro que tienen, ¿no? O sea, y es que son sociedades muy cerradas sobre sí mismas, ¿no? Y creo que no hay esta red de cooperación que existe en las sociedades del sur de Europa. Los resultados de... Antes comentabais lo de los informes PISA. Uh-huh. A ver, los informes PISA son un poco tramposos, ¿eh? Los informes PISA vienen marcados por la OCDE y fijaos que se evalúan matemáticas, ciencias y lengua. Y eso es lo que fundamentalmente necesita el tejido empresarial, ¿no? Pero ahí donde están las humanidades, por ejemplo, ¿no? Y las humanidades, si vemos lo que está sucediendo en el mundo, quizás son más necesarias que nunca, ¿no?
Bueno, pues,
y fíjate que son las peor tratadas en las reformas educativas.
Sin duda. Bueno, pues es muy interesante charlar con Manel García Sánchez. Más interesante todavía leer este libro, Finlandia, una apología de la educación pública. Manel, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y te lo estamos contando. Es noticia de esta tarde. El gobierno español apoya la propuesta de autonomía del Sahara que propone el gobierno de Marruecos. Así lo manifestaba en un comunicado, en primer lugar, Mohamed VI. Bueno, Marruecos lo ha dicho primero, pero enseguida ha salido ya un comunicado también del gobierno español que ratifica efectivamente que es así. Bueno, sería un giro radical, ¿no?, en la postura de España.
Sí, es un giro radical en la postura de España. Vamos a ver, es una noticia, Pilar, muy importante. Vamos a ir primero con los hechos y luego vamos a intentar explicar cuál es la significación. O sea, la Casa Real Marroquí ha hecho pública una carta de Sánchez enviada a Mohamed VI en la que se dice que España apoya la autonomía del Sáhara. Después ha aparecido un comunicado del gobierno en el que no se habla de esta fórmula, pero sí se habla de iniciar una nueva etapa de relación con Marruecos basada en el respeto mutuo. ¿Por qué es tan importante que ahora el gobierno de Sánchez apoye la autonomía del Sáhara? Porque esto significa cambiar de posición, significa ponerse del lado de Marruecos y significa ponerse enfrente del Frente Polisario y de Argelia. Vamos a recordar que en 1991 el Consejo de Seguridad estableció, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció que los saharauis tenían derecho a una autodeterminación. En 1991 el Consejo de Seguridad estableció una resolución que apostaba por un referéndum en el que los saharauis podrían elegir entre ser independientes o pertenecer a Marruecos. Ese referéndum no se ha celebrado, no ha tenido lugar. Claro, en este momento, si el gobierno de Sánchez apoya una autonomía del Sáhara para Marruecos, lo que hace es negarle la capacidad a los saharauis de independizarse, de tener una autodeterminación que sí es reconocida. Es uno de los pocos casos en que Naciones Unidas reconoce el derecho de autodeterminación, lo cual España se pone absolutamente del lado de Marruecos, cambia su postura. Hasta ahora nosotros, España no había tenido esta posición. Consecuencias, bueno, habrá que ir viendo, pero hay que tener en cuenta que hay primero un enfrentamiento claro entre el Frente Polisario y Marruecos. Desde 2020 se dijo que el alto el fuego ya no estaba vigente. Segunda consecuencia posible, Argelia apoya claramente a los saharauis.
Sí.
Argelia es nuestro principal proveedor de gas. Argelia y Marruecos están enfrentados. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Nos vamos a ir hasta Rabat, donde está nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Sorprendida por esta noticia?
Estoy muy sorprendida porque lo has explicado muy bien, Fernando. Estamos ante un hecho histórico. Es la primera vez que un gobierno español, efectivamente, se posiciona en favor de una tesis que es un plan de autonomía, un modelo autonómico que Marruecos preparó en su día, en el año 2007, como una solución para el conflicto del Sáhara, porque ya sabéis que para Marruecos el Sáhara es parte de su soberanía nacional, y entonces planteó como solución al Polisario, el movimiento independentista del Polisario, pues un modelo una vez más autonómico, es decir, transferir competencias y atribuciones desde Rabat hasta el Sáhara como una región propia.
Con lo cual sería territorio marroquí ya oficialmente, el Sáhara.
Sí, sí, bueno, efectivamente es territorio marroquí. Marruecos tiene sus razones históricas que explican que esas fronteras son coloniales, en fin, no voy a entrar.
Pero eso no es lo que dice el derecho internacional.
¿Qué dice Naciones Unidas? ¿Qué dice el derecho internacional? Lo has explicado muy bien en tu intervención. El derecho internacional efectivamente dice que hay parte de la solución en su momento, porque las realidades cambian, pero en su momento era el derecho saharaui a poderse autodeterminar. El problema es quién se autodetermina hoy. ¿Y quiénes son esos originarios saharauis que tienen la posibilidad de autodeterminarse? Es parte del debate. Pero efectivamente, Fernando, como tú has explicado muy bien, ese derecho a autodeterminación es lo que se contempla en las Naciones Unidas como parte de la solución. Y bueno, muchos países, hay que decir, hay que decir, Fernando, que este plan de autonomía está siendo apoyado progresivamente en los últimos años. Y el último país que se suma es España, ¿no?
Con
el
gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Está Francia, Alemania, bueno, los Estados Unidos. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El respaldo. Claro, entonces estamos ante un cambio de paradigma ahora mismo en cuanto a la resolución de conflicto y lo que concierne al Sáhara. Y como tú dices, consecuencias, efectos con respecto al vecino. Vamos a ver qué pasa. El vecino ya conoce también las posiciones de España.
El vecino es Argelia.
Sí, el vecino es Argelia. El vecino es Argelia, que tiene un conflicto, un contencioso con Marruecos desde la independencia de Marruecos, ya lo sabéis también. Entonces, vamos a ver qué consecuencias eso puede acarrear. Sí. ¿Eh? De todas maneras, me gustaría deciros que esto es un apoyo oficial, pero eso no significa que España en otros momentos nos haya manifestado en un off con las autoridades marroquíes en favor de ese modelo autonómico, ¿no? Porque no se veía otra solución. Esto también.
Ya, pero me parece
que
hemos perdido.
Hemos perdido a Bea, sí.
Sí, pero la diferencia. Bueno, Bea, hemos recuperado la comunicación.
Está.
Sí. No, decías que en algún momento se ha mostrado partidario, pero claro, esto es un negro sobre blanco, esto es una
carga
de papeles, ¿eh?
Sí, yo he asistido durante años, 15 años en Marruecos. Imaginaos todas las delegaciones españolas que han venido a Rabat para diferentes asuntos que tiene que ver con la ciudad.
Bueno, pues seguimos teniendo problemas de conexión. Pilar, yo destaco de lo que dice Beatriz Mesa un titular, o sea, es una noticia histórica, es un cambio de paradigma. Hasta ahora no nos habíamos pronunciado tan claramente a favor de esta solución, que significa que no habría un Sáhara independiente.
Esperemos, porque estamos hablando de una autonomía del Sáhara, pero que, como tú bien dices, entonces el Sáhara sería territorio marroquí.
Es decir, Marruecos ya, de hecho, ha invadido parte del Sáhara. Ahora Bea nos puede contar exactamente cuánto queda no invadido, está el famoso muro construido, pero claro, esto significa como reconocer que todo el Sáhara es ya territorio marroquí. Eso tendrá un problema para la población marroquí, tendrá consecuencias para Argelia. Supongo que el gobierno de España habrá hablado con el gobierno argelino, porque por medio está el gas. Yo no sé, Bea, si ves alguna consecuencia más.
Fernando, sí que me gustaría decir, para Marruecos el Sáhara desde el año 75, vamos, desde el estallido de la guerra con Argelia, es parte de su territorio, por lo que estamos explicando. Para Marruecos esas fronteras son fronteras coloniales, ¿no? Son fronteras coloniales y hay que situarse antes de la colonización. Para Argelia, Argelia apoyó el movimiento Polisario, que es un movimiento independentista que nace en un contexto de Guerra Fría y que defendía el territorio como algo suyo porque concierne una identidad, que es la identidad saharaui. El problema es quiénes son identificados como saharaui. Que no solamente
el famoso censo, ¿no?
Exactamente, el famoso censo, porque también tenemos saharauis en Mauritania, porque estamos hablando de fronteras modernas que nacen con los periodos coloniales, ¿no? Y por eso es complicado. En fin, lo que tenemos que retener, que es lo que tú estás diciendo, tenemos que retener que hay un apoyo histórico, efectivamente, por parte de España al plan de autonomía, que el Sáhara siempre ha sido parte de Marruecos desde la Marcha Verde, esa marcha que hizo que miles de marroquíes simbólicamente se dirigieran hacia el Sáhara para implantar allí la bandera marroquí cuando España se retiró, teniendo al general Franco en el lecho, os acordáis muy bien. Sí. Entonces, ese es el contexto histórico. Y ahora hay una realidad que es muy diferente, que es un país vecino, estratégico, de carácter geopolítico, geoestratégico para el mundo, ¿de acuerdo? Que está jugando un rol geopolítico fundamental en el continente africano y con respecto a Europa, y que está ejerciendo una diplomacia bajo una presión importante, ¿no? Está utilizando todos los hilos diplomáticos posibles, pues para colocarse como esa potencia regional frente a una Argelia, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues es lo que está ocurriendo. Apoyos sistemáticos, sucesivos, de países europeos y de grandes potencias como Estados Unidos, apoyando la soberanía marroquí.
Beatriz Mesa, gracias por aclararnos qué significa esto. Gracias, buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Bea.
Una cosa importante es que en el comunicado Pilar de la presidencia del gobierno se dice que hay una determinación para afrontar los flujos migratorios. O sea que está clarísimo. Es decir, oye, yo reconozco el plan de autonomía, tú dejas de utilizar la migración para complicarme la vida. Probablemente estamos viendo cómo se cierra el ciclo iniciado en mayo del año pasado, cuando se produjo aquella llegada masiva de inmigrantes, que en realidad fue una instrumentalización. Bueno, noticia histórica y cambio de paradigma, como nos ha dicho Beatriz Mesa.
Pues noticia importante, que contamos en directo aquí en la tarde hoy.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh?
OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hacen... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo.
Siempre me... Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos, sí.
Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sigor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:37 hora menos en Canarias. Seguimos adelante en La Tarde en este viernes. Fíjate, estamos ya 18 de marzo. Bueno, pues en un pueblo granadino se han empeñado en recuperar palabras como cuajao, pavicas, sobreusa o piticas de santo. Son palabras que nos hablan de sabiduría popular y que además, es verdad, saben a gloria. Porque algunos de ellos, fíjate, nos acercan a los 200 platos típicos de la gastronomía de Montefrío en Granada. Son recetas de otras épocas, algunas con siglos de antigüedad, que se han recuperado gracias a un grupo de Facebook. Algunas incluso estaban escritas a mano, ¿eh? Centenares de montefrieños han ayudado a recopilarlas, unos desde el propio pueblo y también pues los que viven fuera, claro. Bueno, todos se han implicado en eso, en recuperar una parte de su legado gastronómico para que estas viejas recetas no se pierdan, como el cuajao montefrieño, que es de origen nazarí y que solo se hace en Montefrío. Se hace con frutas del tiempo, lo que hace que cambie de sabor en cada época del año. También hay dulces y licores. Bueno, todo nace del empeño de Marisol Vilchez, profesora jubilada de la localidad, que ha puesto en marcha la página de Facebook Patrimonio de Montefrío y que es la primera sorprendida por la respuesta que ha tenido la página, que cuenta con más de 18.000 seguidores. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Igualmente.
De poder estar hablando con vosotros.
¡Qué barbaridad! ¿Tú esperabas tantísima gente, tantísimos seguidores cuando pusiste todo esto en marcha?
Qué va, no, no. Uy, madre mía, sí, yo me sorprendo cada vez que miro y veo que van aumentando. El pueblo tiene un poco más de 5.000 habitantes, así que...
¿De dónde han salido todos los demás?
Exacto, exacto. Son muchísimos, es verdad.
¿Y cómo se te ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué decides, mira, voy a embarcarme en esto, creo una página web para intentar recopilar las recetas antiguas?
Bueno, no solamente la receta antigua, la página recupera muchas cosas que yo pensé que debería implicarme una vez que me jubilé, porque tenía mucha ganas yo de rescatar pues cosas que me contaba mi abuela o mi madre o vecina, y entonces pues empecé a recopilar tanto cuentos como leyendas como fotografías, historias rescatadas que no se conocen mucho, y entre otras cosas pues dije la gastronomía. La economía tiene que ser una cosa importante, porque hay mucho que ver en ese aspecto.
Y esas recetas, ¿cómo te han llegado? Muchas estarán en papel, escritas a boli, claro, o a lápiz, o es decir, a mano.
Sí, yo empecé con una libretilla que tenía de mi abuela, que le decíamos Mamá Pepa, y entonces ahí había una receta escrita de su mano, que luego pues tuvimos que ir hasta pasándola a gramos, porque estaban en las medidas de libra o media libra.
Fíjate.
Y entonces pues eso era una cosa que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años, y en el momento que me jubilé, pues bueno, mi hija son, bueno, como todos los jóvenes, muy aficionados a la nueva tecnología. Mamá, pues venga, vamos a abrir una página, pues venga. Y la abrimos. Y entonces llevamos ya 11 años. Bueno, llevamos, ella la abrió conmigo, pero ella me dejó sola cuando me jubilé. O sea que soy yo la que la administro ahora mismo, sí.
Bueno, con la ayuda de un montón de gente, por ejemplo, una de las que te ha ayudado es Conchi Pérez, que es vecina de Montefrío. Hola, Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Oye, yo tengo mucha curiosidad porque me contéis qué son, por ejemplo, las pavicas, Conchi.
Oh, las pavicas. Las pavicas se hacen para el día de San Marcos.
¿Y cuándo
es? Aquí una fiesta del pueblo que hay, que se va la gente al campo y se hace un buen remojón, se llevan los embutidos que ya se han salido de la matanza reciente y se hacen las pavicas, que es... como un hornazo que tiene forma pues de pavica con su huevo dentro, y los chiquillos, pues, yo le compro a mis nietos todos los años todavía. Eso es una cosa muy original y una tradición muy bonita que no se debe de perder.
Pero vamos a ver, Marisol dice, Conchi, que tiene forma de pavica, que es la forma de pavica, que es una pavica, Marisol.
La hembra del pavo.
Ah, una pava pequeña, una pavica.
Sí, exacto. Además tiene mucha gracia porque eso es que nos decimos pavica, porque es una manera de expresarlo. Y entonces tiene mucha gracia porque por delante pues tiene su pico, los ojos son dos granillos de pimienta, y luego por detrás pues hay una abertura donde se ve el huevo duro que lleva dentro. Y parece que la pava está poniendo el huevo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y las piticas de santo, Conchi, qué son?
Oh, las piticas de santo, eso es un dulce exquisito. Ya el nombre lo dice ya. Porque todo eso es solo almendra y azúcar y una pizca de harina y mucha mano. Mucho mover para que salga eso fino y salga crujiente y salga buenísima, que es lo que está muy buena.
Están muy buenas, Marisol, están buenas, ¿no?
Está buenísima, sí, son una especie de, bueno, pues alfajores que se hacen todo el año.
Sí.
Y
¿Por qué se llaman, tú sabes por qué se llaman piticas? Piticas, sí. De santo, que son las piticas.
Piticas porque tiene una forma alargada.
Vale.
Sí, tiene una forma alargadilla. Vaya, como un pene, más o menos. Lo que pasa es que entonces, igual que la pava, igual que la pava,
sí.
Fue el otro, igual que
sí, la pava y el pavo. Oye, Conchi, ¿y tú cómo has colaborado en todo esto? ¿Cómo has ayudado a Marisol? ¿Qué has hecho? ¿Has recopilado también recetas en tu familia? ¿Cómo lo has hecho?
Porque también me gusta muchísimo la cocina. Soy ya más mayor que Marisol todavía y siempre estoy con la cocina casi en volanda. Y Marisol pues me dijo que sí quería echarle una mano y yo, como me gusta tanto y veo que eso es una cosa buena, que se va a guardar ya para siempre las recetas esas que van a estar al alcance de cualquiera, pues digo, pues conmigo cuentas desde luego para lo que yo, para lo que tú quieras. Y aquí estoy, y hablando está con Pilar.
Claro, y promocionando las recetas que habéis recopilado y que ahora ya están a salvo porque ya, bueno, han pasado del papel pues a lo que es internet, a la página de Facebook, sí, para que todo el mundo pueda hacerlas. ¿Hay mucha gente que se ha interesado por las recetas, Marisol, y que ahora las está haciendo?
Sí, mucha gente. Y muchas personas de fuera que lleva muchos años viviendo, montefrieños y montefrieñas que están viviendo fuera del pueblo, y que entonces le han ido pasando las recetas a su hijo y a su nieto, aunque haya ya 30 años, 40 o 50 algunos que no estén por aquí. Entonces la gente que está fuera pues lo agradece muchísimo, porque además me preguntan, oye, y mi abuela que me decía de esta receta, qué tal y cual, en fin, que sí que es muy interesante, y además que tan interesante está siendo y tan sorprendida estoy, que el otro día me llamó la directora del colegio, nuestro colegio,
¿sí?,
y dice, oye Marisol, ¿qué te parece que vamos a poner en el menú una vez a la semana un plato tradicional de los nuestros?
¡Anda, qué bueno!
¡Qué maravilla! O sea, que los niños van a poder degustar pues los platos que lo mismo ya sus madres no lo hacen en sus casas porque les gustan más los macarrones o los
filetes cosa, empanados, ¿no? Sí. Pero mira, para que así sepan, también, efectivamente, amplíen, ¿no?, su gusto gastronómico y sobre todo con recetas de las de toda la vida del pueblo. Está muy chulo esto.
Bueno,
Oye, ¿qué
perdona, que es que se me va a olvidar. Es que han puesto ya dos platos en el comedor.
¿Qué son, cuáles?
O sea, que una es las patatas o las papas, que le decimos a la gilimili, que también tiene un nombre muy gracioso. Eso no tiene ninguna connotación, ¿eh?
Menos mal.
No tiene
las patatas a la gili... ¿A la qué?
Gilimili.
A gilimili. Las patatas a gilimili.
Bueno, pues son unas patatas hechas como a lo pobre, pero que después se le echa una salsita muy buena.
Pues
los niños le han encantado.
Normal.
No sabían. Y luego otro plato, que es de un primer plato también, que también es muy gracioso el nombre, que se llama papas en columpio.
Papas en columpio.
El columpio es como decir, me estoy paseando aquí porque no tengo otra cosa que hacer, porque no tengo dinero o lo que sea, ¿no? Me estoy paseando en un columpio.
¿Y qué lleva?
Pues la patata. Pues patata. Patata, un poco de ajo, de perejil y también quien podía, porque son platos muy pobres, de antiguamente, muy, muy, muy antiguos, pues le ponía le echaba un huevo.
Qué divertido.
O bueno, ahora se le echa también un poco de mayonesa, también para darle un poquitín.
Bueno, que a los niños les gusta también, ¿no? Está claro, han triunfado en los menús escolares del pueblo. Bueno, me hace mucha gracia, Conchi, lo divertidas que son efectivamente los nombres. ¿Qué nombres le poníais a las recetas de tu pueblo, Conchi?
Y sobre todo que son muy buenas, que le gusta a todo el mundo.
Bueno, pues me parece una labor preciosa la que estáis haciendo, Conchi Pérez, vecina de Montefrío, que ha colaborado mucho con Marisol Víchez, sí, que bueno, estás jubilada ya, pero profesora jubilada de la localidad, maestra, y que ahora te dedicas a esto, ¿no? Y que me parece una cosa muy, muy bonita. Pues nada, enhorabuena por la iniciativa y que sigáis metiendo más platos de estos en los menús escolares, que seguro que los niños también lo agradecen. Gracias.
Vale, a ti, gracias. Muchas gracias.
Adiós, un abrazo.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR,
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en Citroën.es.
Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, que igual esta vez aciertas.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues acabo de hablar con vecinas de Montefrío que han recuperado 200 recetas antiguas de este municipio. Una de ellas se prepara para el Día de San Marcos el 25 de abril en una romería que hacen y que además pues comen estos platos típicos. De romerías hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, se nos amontonan las invitaciones porque mira, José nos habla de la fiesta de Amoroso Cristianos de Zújar y nos invita a ir.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi pueblo se celebran las fiestas de Amoroso Cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza y son el último fin de semana de abril. Y en la cumbre del Cerro Jabalcón se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza, en la que suben aproximadamente 8 a 10 mil personas. Y si queréis, estáis invitados a comeros un plato de arroz en la cumbre del Cerro Jabalcón el domingo 24 de abril, porque damos arroz para todos los que suban. Además, la tradición es comerse el arroz en una teja. Un abrazo para todos.
Pues el 24 de abril,
pues
para
Azújar. Pues vamos a apuntar ya, ¿no?
En Granada. Pues venga. Sí, nos va estupendamente bien. Esta otra romería también es bastante curiosa.
Buenas tardes, gente. La romería completamente atípica, por lo menos en la zona de Castilla-La Mancha, en la zona centro, es la romería de las Ventas con Peña Aguilera, en la provincia de Toledo. Es que la romería históricamente dura 3 días. Se sale el sábado por la mañana, se dan 3 vueltas en la plaza, se llega a 17 kilómetros que está en la ermita, en el corazón de los Montes de Toledo. Se vuelven a dar 3 vueltas a lo que es la ermita y bueno, allí se ubican los ranchos, que la van ocupando las familias y grupos de amigos y se tiran 3 días en la sierra cantando jotas a la Virgen y me parece la romería más maravillosa que puede haber en el mundo.
Pues la verdad es que tiene una pinta maravillosa, sí. Qué chulo. Sí, qué
y
bonito.
De las jotas pasamos al turrón.
Hola, buenas tardes, gente. Pues os voy a hablar de la romería de mi pueblo. Es de Catral. Y la romería es de Santa Águeda. Se celebra en la noche anterior al día, que es el día 5 de febrero. Se traslada la santa de la ermita en la cual está a la iglesia del pueblo. Y al otro día se vuelve a llevar a la ermita. Y la tradición es que se vende turrón. Y hasta ahora siempre era turrón en barras grandes y te lo cortan al peso. Es un turrón buenísimo. No tiene nada que ver con el turrón que compramos por Navidad. Hasta luego.
¿Qué te parece?
Ah, claro, porque ¿en qué fecha? Dijo fecha, pero no era... En febrero ha dicho. Ah, digo, bueno, todavía pega a tomar algo parecido al turrón, sí.
Fue muy rico. Pues sí. A ver, esta romería tampoco pinta mal.
Pues mira, no os podéis perder el día 18 de junio de este año, la de la Virgen de los Milagros en Ágreda, donde vamos a celebrar el 75 aniversario de su coronación. Y bueno, pues va a ser una fiesta impresionante. Acoge pueblos y peregrinos de las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón. Y además hemos preparado un precioso documental que estamos estrenando capítulos cada semana el viernes a las 10 de la noche en el canal de YouTube de la parroquia de Ágreda. Por favor, no os lo perdáis.
¡Qué bien!
Entenderéis mucho mejor la fiesta y el origen de la misma. Gracias.
Lo vemos. Sí,
¿cuánto
sí,
trabajo?
Sí.
Bueno, y hoy que hablamos de fiestas y romerías, tenemos todos un ojo puesto. ¿Dónde? Pues en Valencia.
Hombre, claro. Hola, buenas tardes, gente. Preguntáis a quién veneramos aquí. Pues mira, yo soy valenciana y tenemos a San José y a la Virgen de los Desamparados. Y te digo una cosa, estamos en plenas fallas. No os lo podéis imaginar cómo estamos. Gracias por el programa.
No nos podíamos olvidar de las fallas, claro que no.
La foto que hoy me ha llamado la atención retrata una escena muy sencilla. Sucede esa escena entre 2 bloques de viviendas. Son pisos modestos, de esos que se construyeron apresuradamente cuando la gente del campo se vino a la ciudad. Solo se ve la fachada, pero es fácil imaginar que los pisos del bloque son pequeños, con poca luz, fríos, sobre todo porque la foto se ha tomado en un país frío. Entre los 2 bloques de viviendas hay un parquecito infantil y una placita de asfalto, por llamarla de alguna manera, porque el asfalto no ha sido refrescado desde hace décadas y la tierra se lo ha comido, como el tiempo se ha comido también los bordillos de las aceras. Junto a la entrada de un garaje reposa un coche de color crema, que es un modelo que parece haber viajado en el tiempo, un modelo imposible a comienzos de este siglo XXI. En la placeta, bajo un árbol desnudo, hay un sencillo banco de madera sin respaldo, y en ese banco una mujer ha dejado 2 bolsas. Seguramente viene de la compra. La mujer lleva un abrigo grande, antiguo, y un pañuelo a la cabeza. Se ha detenido debajo del árbol no porque le falten fuerzas. Se ha parado porque le ha sobrevenido un ataque de llanto. La mujer de la foto llora desde hace 23 días, sin duelo, sin descanso. Los ojos se le han convertido, los 2 ojos, en 2 fuentes. No ha perdido a nadie la mujer, ninguno de los suyos está herido, pero ella no puede parar la llantina. La mujer llora porque no está sola. Solo se puede llorar de verdad, cuando tienes la secreta confianza de que alguien te escucha, de que alguien te ve. Solo se llora cuando esperas que alguien recoja y cuente cada una de tus lágrimas. Si no, no se llora.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Te recuerdo la noticia importante que estamos contando, ese giro radical de la postura de España sobre la autonomía del Sáhara. El gobierno español apoya la propuesta de autonomía para el Sáhara del gobierno marroquí. Bueno, pues Esta noticia y otras muchas, como siempre, van a ampliarlas a continuación, ya sabes, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Se está celebrando en Bratislava la tercera edición de las Semanas Sociales Católicas de Europa, que no pueden dejar de verse interpeladas por la experiencia reciente de la pandemia y por la invasión rusa de Ucrania. Como dice el Papa en su mensaje a los organizadores, el pueblo de Ucrania ha sido herido en su identidad, en su historia y en su tradición. Niños, mujeres y ancianos buscan escapar de los bombardeos, mientras otros resisten para defender su tierra. Francisco resalta la respuesta que el mundo ha ofrecido a Ucrania, las continuas llamadas a la paz y la invocación a Dios para encontrar caminos que permitan paliar el desastre humanitario que esta guerra está ya provocando. En este contexto, los llamamientos a favor del diálogo entre los pueblos, así como el trabajo para fortalecer los principios de amistad que deben regir las relaciones internacionales, siguen siendo herramientas útiles y necesarias. Europa está llamada a tomar conciencia de la naturaleza de su proyecto político, animado por la cultura del bien común, como ha subrayado Francisco recordando a De Gasperi. Europa comparte un patrimonio común de historia, fe, arte y cultura que, en tanto que ciudadanos y cristianos, ha recordado el Papa a los congregados en Bratislava, debe orientarse a fortalecer vínculos de comunión y a crear marcos de convivencia que permitan una integración que respete y acoja las diferencias legítimas.